que lo que nos decía el fiscal. Lo tenemos en línea al fiscal Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos para todos ustedes allí, para sus compañeros, sus oyentes.
Pero nosotros muy bien. Y bueno, yo sé que la audiencia de hoy fue muy larga, pero bueno, voy a solicitarle su mayor poder de síntesis para que nos cuente en definitiva qué fue lo que pasó con esta causa del vendedor de autos.
Bueno. Sí, lo que sucedió el día de hoy fue el tratamiento de la audiencia de prisión preventiva para resolver si el imputado en la presente causa sigue privado de su libertad a la espera del juicio o por el tiempo que sea necesario y o recobra su estado de libertad. Así se planteó, obviamente, como en todo tipo de audiencias, y hay alguien que pide, alguien que resiste y alguien que resuelve. Nosotros planteamos eso, invocamos los peligros procesales que el código nos pide que invoquemos. La defensa partió de la idea de que algunos de los 20 hechos no eran delitos, que no estaban claros, incluso como habían sido planteados por la fiscalía, y que en consecuencia estos eran temas civiles, que eran temas que no son penales, y planteó el pedido de libertad de su cliente. Y hace una contrarréplica a la otra parte, vuelvo a hablar, vuelvo a explicar por qué esto no es como dice la defensa vuelve a explicar por qué dice lo que dijo. Digo, me pidió síntesis. Y a partir de ahí una jueza, la doctora Bresalde, resuelve disponer la prisión preventiva por el término de 10 días del imputado y en virtud de lo solicitado por la defensa, que manifiesta palabras más, palabras menos, voy a utilizar los propios términos de defensa, no se entiende lo que el fiscal acusó, como que tenía incompleta la acusación, pues en algunos casos no hay monto, en algunos casos no hay la acción que requiere el título penal, es decir, como que yo imputé hechos comerciales y no delitos. En consecuencia, dice la jueza, prisión preventiva y adecue el fiscal la acusación y dentro de 10 días nos volvemos a sentar a hablar. Uh-huh. Esa fue la resolución de la jueza.
Bien. Finalmente, entonces, usted se acuerda que me había mencionado varios hechos.
Sí.
Se pudieron, entonces, tener 20 hechos.
Yo imputé 20 hechos, quedan algunos muy pocos para imputar, que ingresaron tiempo casi coetáneo con la audiencia imputativa.
Uh-huh. Bueno.
No, materialmente no hubo tiempo de incorporarlos al papel que hay que darle al diputado para que sepa en esa audiencia de que está imputado.
Uh-huh.
Va a hacer una ampliación oportunamente.
Está. ¿Y pasó algo de eso lo que dijo la jueza? Que por ahí en algunos hechos usted no logró tener todo el material probatorio.
A mi criterio no, a criterio de la jueza y la defensa sí.
Uh-huh. Está. Fiscal, bueno, le cuesta por ahí entender, digamos, a los vecinos comunes, digamos, el ciudadano que nos está escuchando, que por allí se haya dado tan poco tiempo de prisión preventiva, o sea, en 10 días se tiene que resolver, teniendo en cuenta de que estamos hablando de cuánto más o menos, ¿se puede evaluar de cuánto dinero?
128 mil pesos más el valor de mercado de los vehículos involucrados que fueron tomados y para venta vendidos y no restituido el dinero. Con lo que llegamos casi a 1 millón de pesos de deuda,
digo. ¿Un millón de pesos?
Sí.
Uh-huh. Bueno. ¿Y estas nuevas personas que se acercaron diciendo que son damnificadas por Marega, usted la puede presentar nuevamente dentro de 10 días?
Sí. Una cuestión de material, de sentarse a escribir y hacerlo. No es la única causa que tengo.
Uh-huh. Uh-huh.
Hoy tuve también una audiencia de prisión preventiva, mañana tengo un homicidio, me acuerdo que era una audiencia de prisión preventiva, mañana tengo una inspección por el órgano de auditoría de la Fiscalía de la provincia, mañana tengo que presentar una apelación por otra causa, viajé a Rosario por otra causa en el día de ayer todo el día, en algún momento tengo que sentarme a hacerlo.
Está, bueno.
Pero yo le digo con mucho respeto, ¿no? Esa sonrisa que usted tiene, de lo cotidiano que vivimos los fiscales, y no con esto estoy diciendo, qué pobres los fiscales, tengo que repartir los tiempos.
Claro, sí, lo entiendo. Bueno,
no,
pero
no me enojo con sus
No, no, no. A lo que yo a lo que yo iba es, digo, procesalmente estas personas, estas nuevas personas que se sienten damnificadas, digo, van a poder intervenir, ellos también van a poder hacer la petición o el reclamo.
Total y absolutamente, cuando sea imputado el hecho, va a haber una ampliación de imputativa a la brevedad.
¿Usted cree que si la jueza decide que recupere la libertad, digamos, podría existir algún tipo de peligro de fuga y demás, teniendo en cuenta que estamos hablando de $1,000,000 aproximadamente?
Yo lo que le dije a la jueza, yo creo que los fiscales, lo que pretende, pues, querellante también, quien pretende cautelar una prueba y para ello solicita la prisión preventiva, tiene que argumentar. Yo lo que argumenté fue que en los últimos 5 o 4 días anteriores a la detención es donde se produjo la mayor cantidad de estafas. Es decir, que acá el estafador, digamos, o el autor, el probable autor del hecho, juntó un dinero aproximado de casi $500,000 en su momento. Yo es legítimo pensar, o natural o humano pensar, que alguien que está juntando desesperadamente plata de esa naturaleza, dentro de las posibilidades, o es para pagar una deuda importante, o es para saldar una cuestión de salud, o qué sé yo, una intervención quirúrgica, se supone, ¿no? Ahora, utilizando ardides y engaños, es decir, cometiendo estafa, no presume, no sería ilógico pensar que podría fugarse con ese dinero. Es lo que uno invoca, que son los peligros procesales, cuando el código nos dice que se puede dar en las circunstancias presumir peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, yo lo que digo es que tenemos peligro de fuga, probable. Hay un autor del derecho penal, Ricardo Núñez, un cordobés, que ya en los años 50 del siglo pasado, decía que no se inventó todavía, ya en esa época, todavía creo que no, el peligrosómetro. Siempre vamos a hablar de conducta futura. Yo no sé si se iba a fugar. Lo que yo tengo que hacer es cautelar ante un peligro probable, y ahí ingresamos a la interpretación. Uh-huh. Puede ser que sí, que se vaya a fugar, puede ser que no. Yo en esa duda soy fiscal. Uh-huh. Como fiscal estoy obligado intelectualmente a pensar que se va a fugar e invocarlo. Un juez para eso está, para resolver, una defensa para resistir.
Está. Fiscal,
frente a la pregunta suya, si va a jugar, no lo sé, yo tengo que dudar que lo puede pasar.
Claro. ¿Y por qué demoró tanto? ¿Qué pasó que fue tanto tiempo la audiencia?
Porque se discute. Uh-huh. ¿Se refiere a la de hoy? ¿Se refiere a la de hoy?
Sí, a la de hoy, sí.
Porque llevas 15 minutos básicos, pedir como actor penal, digamos, siempre yo tengo que invocar lo que dice el código. ¿Por qué pido la prisión preventiva? Sus 15, 20 minutos de la defensa, ¿por qué se niega? La legislación prevé una contrarréplica a lo que dice la defensa. Eso a mí me lleva también unos 10, 15 minutos más. Y la ley prevé una contrarréplica, es decir, la oportunidad de que las dos partes procesales hablen dos veces. Además, estaba en representación de una de las víctimas, el doctor Vallejos, y lleva sus 10, 15 minutos para decir lo que tiene que decir procesalmente hablando, y antes de resolver, el juez, o la jueza en este caso, le otorga la palabra a las víctimas eran 20, quisieron hablar 5. Cada uno llevó sus 10, entonces vaya sumando, se va a hacer un tiempo considerable, no recuerdo cuánto tiempo tuvimos, pero creo que tuvimos 1 hora y media, fácil, o 2.
Uh-huh. Sí. Bueno, fiscal, esperemos entonces que pueda, bueno, juntar todos los elementos. Le digo, hay mucha gente enojada, mucha gente con deseo de que se realice justicia. Así que, bueno, veremos a ver cómo sigue. Pero, sinceramente, es un caso que tiene, me parece, a toda la comunidad ahí atenta, ¿no?, expectante por lo que significa y esta situación, ¿no?, que no termina de cerrar. Yo no le puedo preguntar a usted, en todo caso se lo hay que preguntárselo a él o a los abogados defensores, el motivo de estos hechos, de estas acciones, teniendo en cuenta la ciudad que un poco nos conocemos todos. Pero bueno, estamos en contacto, fiscal, y Dios mediante nos encontraremos próximamente.
Un motivo, usted por ahí pregunta por qué lo hizo.
Ajá.
que creo que esa es la pregunta. El
sí.
motivo que ha hecho esto es un afán desmedido por obtener dinero a cualquier costo, perjudicando el patrimonio de los demás mediante un engaño. Y eso es un delito, esa es mi explicación.
Claro, por eso no es comercial, como por ahí usted dice que lo plantea la defensa.
Bajo ningún aspecto. Sí, mire, le planteo esta hipótesis. Hacemos un acuerdo comercial con usted, que es periodista. Usted me dice, doctor Rodríguez, le vamos a pagar, suponga así un ejemplo, ¿no? 20 mil pesos, no sonría. 20 mil pesos para sacarlo al aire en el día de hoy.
Sí.
Yo le digo, bueno, perfecto, yo acepto. Y a las 5 de la tarde vamos a salir al aire. ¿Cómo no? Yo acepto, usted me trae el dinero. Y yo estoy comprometido a salir a las 5 de la tarde. Yo a las 5 menos 5 usted no me encuentra. ¿Me explico?
Sí,
sí. No me encuentra, me llama, no atiende, contestador automático. Sigue y no me encuentra. Cuando me encuentra, yo digo, mire, usted sabe que tuve un problema familiar, y se me accidentó mi hijo recién, por favor, no la puede. ¿Salimos mañana? Por favor, disculpe, ¿no? Mañana lo llamamos.
Sí.
Usted mañana me llama, yo lo llamo a 5 menos 5 y le digo, mire, a las 5 estoy esperando que salga el médico del sanatorio para contarme lo que dijo usted, que va a decir, no, fíjate, no lo vamos a llamar. Llámeme mañana, mañana no me encuentra.
Claro.
Sábado viajé. Se empieza a dudar y no le estoy poniendo excusas.
Claro.
Cuando eso lo reitera 20 veces, entonces evidentemente me he valido de un ardid diciéndole que sí, que usted me traiga el dinero para hacer esta nota. Un ejemplo hipotético, si alguien piensa, usted no me ofreció ningún dinero y yo no cobro por hacer una nota.
Claro.
Para que...
Sí.
Entonces, evidentemente, usted dice, ah, perfecto, la defensa es una cuestión comercial. Yo lo que digo es, yo me he valido de un ardid, diciéndole seguro que mañana a las 5 de la tarde voy a salir, y después empiezo con pretexto. Y cuando usted me intima a mí a que le devuelva el dinero, y yo estoy notificado de devolver el dinero, no lo entrego, ni lo llamo, desaparezco, y además le digo, si usted me amenaza con entregar el dinero, me va a conocer, sabe quién soy.
Claro.
Digo, si usted me va a denunciar, dígame si yo me preparo para estar preparado ante la denuncia. ¿Usted qué cree que pasó en esa situación? ¿Que yo tuve problemas o que yo no quise salir al aire, pero la plata no se la debo a mí porque era una seña a cambio de algo de pretensión?
Que no se dio, digamos, de algo que no sucedió.
O sea, tenemos una línea fina entre qué es comercial la cuestión y qué es penal. Yo entiendo que acá, en el ejemplo que le puse, me he valido un engaño para no salir al aire, no cumplí con mi obligación y le he puesto pretexto. Cuando usted me intimó a sabiendas de que debo devolverle, no se lo devuelvo. Eso es un delito que se llama retención indebida. Lo legisló el Código Penal argentino.
Está. Muchas gracias, fiscal.
La gran diferencia entre un hecho comercial reclamable, usted puede ir a hacer el civil y decir, yo quiero una indemnización porque Rodríguez me prometió salir y mis auspiciantes en el programa me retiraron del auspicio porque yo prometo llevar una nota importante, pero no la hago, yo le mentí a mis clientes. Entonces usted tiene un perjuicio económico.
Claro.
Para eso me pagó y yo no lo devolví. Entonces no descansa solamente en una cuestión comercial. Es una línea fina, ¿eh? Usted puede ir a hacer el civil y reclamar. Pero también, si yo le ofrezco a usted, mire lo que voy a decir, tomemos otro ejemplo. Señor periodista, lo llamo porque tengo una noticia que va a ser espectacular y le voy a dar la prioridad, como dicen ustedes, la primicia a ustedes. Pero paren de 20 mil pesos y usted crea que a partir de ahora usted va a ser el mejor programa de radio, a partir de la noticia, donde yo le voy a descubrir que es eso, que la luna no es redonda y tengo las pruebas de la evidencia. Y usted me trae la plata y después yo no salgo al aire haciendo la inconducta, cuando me la reclama no se la devuelve. ¿Usted qué piensa?
Claro, que se quedó con mi plata.
Y entonces tiene dos caminos, la reclamación civil, puede ser, o si usted se siente víctima de un engaño y de la conducta de 20 veces iguales, lo hice con todos los periodistas, me junté con 628 mil pesos, con todos los periodistas diciendo lo mismo, pues una cuestión comercial. Y si no tengo plata, muere ahí la cuestión. Nos vemos
claro.
Para todo el resto de su vida. Yo antes le cerraron el programa, la radio no le dio más el contrato, su oficial que se enoja, ¿quién se hace cargo de todo eso?
Está. Fiscal, muchas gracias.
Hasta luego.
Muy amable, ¿eh? Muy amable, y seguramente dentro de 10 días seguiremos comunicándonos por este caso. Muchísimas gracias.
Por favor, cómo no. Gracias.
Hasta luego. El fiscal Alejandro Rodríguez, el fiscal que entiende en la causa del vendedor de autos.